noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
Bienvenidos a
Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Buenas tardes, me pone de buenas Luis Miguel, no lo puedo evitar. Un hombre busca una mujer, estamos arrancando una nueva semana del mes de enero. Luis Miguel cantó este fin de semana en Puerto Rico, lo volverá a hacer el día de hoy. Y ya, pues con su gira totalmente iniciada. Yo soy Flor Rubio, están en Fórmula Espectacular, esta es la tercera cadena nacional de radio de Grupo Fórmula y estamos con ustedes de 3 a 5 de la tarde este lunes. Saludo a mis compañeros que ya están listos. Hola, Avellana Lu Coquette.
Hola, mi querida Flower Power. ¿Cómo están? Oigan, pues ay, este fin de semana hubo mucha cárcel, Flor. Mucha sí. Cancelación y mucha cárcel. Porque una modelo famosa que anduvo con Nicky Jam y que estaba, digamos, bueno, está todavía, según yo, confirmada para la Casa de los Famosos, la cárcel del Santa Marta Acatitla pisó, así como lo oyen. Y pues bueno, yo les tengo unos detalles, pero pues ya salir con el C4 Jiménez es, bueno, verbena popular, ustedes lo saben.
Sí, hay gran chismarajo alrededor de la Casa de los Famosos por esta detención de Aleska Génesis, por la probable cancelación de la participación de Frida Sofía, por el probable ingreso de Cristian Estrada. En un momento vamos a platicar cómo van las cosas a poco más de 24 horas de iniciar la Casa de los Famosos de la cadena Telemundo. Bienvenido, Mario La Reguera, ¿cómo estás?
Hola, 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 ¿qué tal? Y aunque no ha habido todavía función de prensa oficial, pero ya nuestra querida Susana Alexander regresó al Teatro Rafael Solana, que es un teatro de sus grandes éxitos, con La Velocidad del Otoño, una obra donde comparte créditos con Fernando Canet. Entonces, pues, bienvenida a Susana Alexander de este año a nuevamente a hacer teatro, ya ves que es su pasión, y pues ya iremos a verla cuando ya nos inviten oficialmente en esta puesta en escena, muy esperada, por cierto, La Velocidad del Otoño.
Gracias, querido Mario. En un momento nos das más detalles y ya está listo mi Joeli. ¿Cómo estás, Joelito Farrelly?
Hola, hola. ¿Cómo estás, mi querida Flor? Muy buena tarde para todos. Buen inicio de semana. Ya estamos listos para arrancar también con la información. Por ejemplo, vamos a traerles pues detalles, algunos detalles de lo que viene para TV Azteca en este 2024. Detalles que además nos dio la cabeza de los contenidos de Azteca, que es el señor Adrián Ortega. Eso por un lado, Flor, y también vamos a hablar de que yo creo que Cristian Castro debe estar a esta hora respirando un poco más tranquilo, porque su mamá Verónica Castro ha dado ya el visto bueno a Mariela Sánchez, a la nueva novia de Cristian Castro. Entonces, bueno, pues de todo esto vamos a hablar y otras informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas.
Gracias, Joel. Saludamos también en la cabina a Paulina, al frente de la producción, al ingeniero Iván, al frente de los controles de Grupo Fórmula, allá en la 1470 de AM, y a ustedes que nos están sintonizando. Y vamos a empezar porque justamente hace un ratito el propio Benjamín Salinas, en el aniversario número 28 de Ventaneando, felicidades, por cierto, a todo el equipo de Ventaneando que hoy lo estaban celebrando al aire, pues tuvieron como invitado a Benjamín Salinas y ahí él confirmó que regresa la academia en este 2024. Una pregunta que nos habían estado haciendo mucho a través de las redes sociales, todos nuestros radioescuchas, no sabíamos bien a bien, pero lo confirmó ya y además confirmó algo bien interesante que ya lo habíamos de alguna manera especulado aquí en el programa. Confirmó que habrá una transmisión 24/7, como en un inicio, ¿se acuerdan? En las primeras ediciones de la academia, que de alguna manera es una estrategia que emula el éxito de estos realities que hemos visto replicados tanto en Telemundo como en Televisa, que es la nueva versión de Big Brother y que se llama La Casa de los Famosos, donde hay un 24/7 que ha funcionado mucho. Bueno, pues ahora la academia regresa con un 24/7 en su formato original, ya confirmado por el propio Benjamín Salinas. Dijo él: no les puedo decir el nombre de los hosts, pero ya estamos en eso. Yo no sé si fue broma o no, pero dijo que empezaba con, que su apellido empezaba con C. Inmediatamente a mí me vino a la mente Ingrid Coronado, que se ha venido mencionando mucho su nombre como conductora. Pero bueno, la exclusiva ya la dio en Ventaneando y pues ya sabemos que sí hay academia, Joel.
Así es, después de varias semanas de estar especulando, sobre todo con el tema de Ingrid, que prácticamente con el inicio de año comienza este rumor, este run-run de que es Ingrid Coronado, pues obviamente yo también pensé en Ingrid cuando Benjamín le respondía a una de las conductoras de Ventaneando, ¿no? Y le daba la pista de la inicial del apellido. La C, pues la C de Coronado, ajá, por supuesto. Y pues comentaba Benjamín que será como regresar a la esencia de la academia, ¿sí? Por ese tema del 24-7, y bueno, pues que están contentos con este regreso. Déjame contarte, Flor, que yo el sábado, de hecho, le preguntaba a Adrián Ortega respecto, ajá, a este regreso, y él en aquel momento todavía no me quiso confirmar ni siquiera el regreso como tal de la academia, fíjate. Y bueno, ajá, me encanta que ahora Benjamín, el propio Benjamín Salinas, el CEO de Azteca, sea quien esté dando la noticia.
Bueno, es que donde manda capitán, ¿no? Y si ya lo dijo el dueño de Azteca, y yo no hay creo más. Que no hay, ya no hay más que discutir. Lo que pasa es que Adrián, obviamente, con mucho más en un sentido estratégico, ¿no?
Sigue los tiempos.
Sigue los tiempos, pero pues Benjamín Salinas es el dueño y él sabe cuáles son sus tiempos también, y lo dijo, y me dio mucho gusto que regrese la academia, porque ya la descansaron, Ana Luisa, y hay ganas de volverlos a ver.
Ay, pues sí, digo, a ver qué nuevas estrategias tienen también, digamos, porque es complejo, ¿no? Es complejo que pongan clases y que sean estrictos, pero que no se les pase la mano, porque eso sí podría hacer mucho alboroto en redes. Pero el 24-7 a mí me parece una buena idea. Aquí el chiste es cuánto va a durar, porque ya ves, la Casa de los Famosos quiere durar como 4 meses o 3, 4 sí, meses. Una locura, ajá, te explota la cabeza. Yo me acuerdo, yo estuve encerrada 3 meses. Es una locura. Entonces, pues veremos también cuánto quieren durar, cuántos alumnos va a haber, cómo va a estar el planteamiento del programa. Yo creo que está padre tener programa de talentos, pero todo va a radicar, el éxito de esta academia va a radicar en la gente que vaya a criticar, en los críticos y en el casting principalmente. El casting tiene que ser excelente, buenos personajes, muy buenos cantantes. Pues porque por algo sigue de pie también un proyecto en España como Operación Triunfo, por ejemplo, que en donde siguen saliendo artistas importantes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la academia tendría que regresar a esa base principalmente, a los buenos castings.
Ahora, yo creo que el panel de críticos no tiene pierde, ¿no? Regresar a Horacio, regresar a Lola y regresar a Gabito, Mario, ¿no? Que son como básicos sí, para la academia.
Yo pienso que es muy importante ahora sí que los críticos. Pues no sé, pues ya ves, uno enseguida piensa que podría repetir Horacio Villalobos, a lo mejor ya para ese entonces, ya él ya está libre de compromisos, que ahorita que tiene en la Casa de los Famosos, que creo que va a estar ahí, ¿no? Entonces, ajá, pues sí, yo creo que sería un buen elemento que estuviera ahí en la Casa de los Famosos, y pues no sé, pues uno piensa también en Lolita Cortés, pero pues no sé Lolita también cómo ande de espacios y de cosas por el estilo, ¿no? No sé si Ana Paola también quiera volver, que también hizo muy bien, hizo muy buen papel en academias pasadas como jurado. Entonces vamos a ver.
Pues ahí está, ya está el planteamiento. Vamos a la primera pausa, si les parece, y ligamos esta información con lo que tú nos traes, Joel, lo que viene para Azteca en este 2024, que me imagino es parte de lo que pasó en la cobertura este sábado con la presentación del programa de Rocío Sánchez Azuara. Vamos a la pausa y ya regresamos, no se vayan. Soy un hombre y busco una mujer.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Mi querido Samu me envió el video de Benjamín Salinas en Ventaneando. Gracias. Ay, me encanta la gente cómo, o sea, eso es multitask, ¿no? Están oyendo la noticia, uh-huh. Pero aparte ya graban y aparte tienen todo. Gracias, Samu. Ya lo comentamos. Me dice que las academias han sido 24/7, pero, a ver, Analu, ¿tú qué le sabes? Esta última que hicieron, ¿la transmitían en internet?
Bueno.
Estaba en YouTube,
había,
¿no?
Como en YouTube, pero a mí me parecía complejo.
Pero eran clips, ¿no?
No, ajá, sí estaba no. 24/7 en YouTube y había clips en TikTok, incluso exacto. Tenían lives en TikTok porque hicieron una alianza okay. Y ahorita en la entrevista.
Pero tampoco eran Benjamín, cámaras, ¿cómo te puedo decir? O sea, no eran transmisiones como la de la Casa de los Famosos que estaban más completas. Entonces, no, yo sí, creo que hicieron en YouTube, pero no tuvo tanta viralidad como otros realities. La verdad, lo que les conviene es en alguna plataforma tener el canal. Ya sea en Amazon o algo así, les convendría.
Podría eso para lo dijo, ideal. Lo dijo en la entrevista, que todavía no sabía con qué red iban a hacer alianza, uh-huh. Pero que no lo podía confirmar, pero que iban a hacer una alianza, porque claro que por supuesto van a aprovechar ahorita la tendencia de los realities 24/7 y que se vea bien, ¿no? O sea, que no sea como una opción pequeña, sino una opción claro. A lo grande ahora para también, competir.
Azteca uh-huh. Tiene buena alianza, creo que con VIX. Digo, sería una locura verlo así, pero, pues, o sea, verlo así me refiero a como que un contenido de Azteca en VIX cuando ellos tienen la Casa de los Famosos, pero es rentable, ¿eh? Porque la Casa de los Famosos.
A los dos les convendría, ¿eh? A las dos partes. No
sí. Y si se puede, claro bueno. Que se puede, porque además ¿sí? Televisa no tiene al aire la Casa de los Famosos en este momento, entonces no es competencia ni siquiera para el contenido de Televisa. Puede ser una opción, ¿eh? Puede ser una opción. Estemos pendientes de los anuncios que hagan en las próximas semanas, porque lo que sí es un hecho es que la academia viene como normalmente lo hacen para finales de agosto, septiembre, ¿no? O sea, cierran con eso el año, como que es el reality fuerte para cerrar el año. Entonces, no es algo que vaya a venir pronto. Primero viene Survivor y viene La Isla, que ya se están haciendo los castings y ya pueden ver todos los anuncios en televisión y después vendrá la academia. Pero tú traes más sobre eso, Joel.
Sí, porque este fin de semana, concretamente este sábado, compañeros, estuvimos en las instalaciones de Azteca Studios, ahí en Tlalpan, porque presentaron este programa, este formato de fines de semana para el programa de Rocío Sánchez Azuara, formato del que les hablábamos la semana pasada, que comienza el 3 de febrero a las 9 de la noche, y ahí tuvimos oportunidad de platicar con Adrián Ortega, que ustedes saben, pues es el director de los contenidos de Azteca, y platicamos de varios temas, ¿sí? Como La Isla, como Survivor y la propia academia. Y bueno, ahora sí que a cuenta gotas, sí, porque tengo que decirlo a cuenta gotas, pero sí nos da algunos detalles que hasta ahora desconocíamos de estos formatos que TV Azteca tiene planeado para a lo largo del 2024. Así que, si les parece, escuchamos, atentos por favor, y regresamos para comentar.
Sí, traemos una versión nueva de Survivor, estamos en casting nacionales, también traemos...
¿Qué versión nueva? ¿A qué te refieres con versión?
Es una versión sorpresa, porque nada más dice Survivor, pero traemos una versión más un poco diferente, que esta va a ser atractiva, traemos un tema...
¿Cambiarán de locación, así como lo hicieron con La Isla? ¿O...
No, La Isla sí, trae la isla que estamos en casting nacional, traemos, como saben, fue en Turquía, nos encantó Turquía, ahora viene en un país diferente, o cercano a Turquía, por ahí, unas nuevas visiones, una superproducción que recorre más allá del... O sea, lo que hicimos fue que a México llevarlo de viaje, o sea, conocer, fueron 16 locaciones en la isla, esta vez son 20 locaciones, vamos a conocer escenarios, templos magníficos, usamos el templo de Zeus, nunca jamás usado en televisión, en Turquía, esta vez vamos a sorprender a México. O sea, la isla va a viajar a un lugar inimaginable para que México presencie esto, magia de otros mundos, es padrísimo.
¿Cómo iría? ¿Primero La Isla y luego Survivor o viceversa? ¿O
ya lo anunciamos la semana que entra.
Ok, no me lo quieres adelantar.
Estamos primero Survivor.
Ok, qué bueno que me lo dices. La Academia. A ver. ¿qué pasa?
No sé, no lo hemos anunciado oficialmente. No, no, ni yo sé, imagínate. No sé si venga, no sé, no sé. Dicen que es un rumor. A lo mejor sí, la verdad no lo tengo confirmado.
Ojalá que sí.
Pero cuando sea, a lo mejor cuando sea, si existe, te lo comparto.
Es que dijeron que hasta Ingrid ya estaba acá para ese proyecto, ¿no? No sé si...
No sé, yo vi a Ingrid la otra vez, pero no. Ese
sí. Sí, eso sí no te lo puedo decir, nos decía Adrián, pero bueno, tenemos que entonces, resumiendo, la isla cambia de locación y ahora de 16 locaciones en las que se grabó en Turquía en la temporada pasada, se extiende a 20 locaciones en un nuevo país, eso por un lado, y también Adrián Ortega habla de un nuevo Survivor, Flor.
Ajá, como que le van a tropicalizar ahí el formato para darle un twist, ¿no?
Sí, supongo que sí. Pues es importante siempre ir renovando porque la gente además siempre está pidiendo algo diferente, ¿no? Y entonces hay que mantener el interés entre el público. Vamos a avanzar, compañeros, si les parece. Y también le preguntamos a Adrián sobre MasterChef, sobre las telenovelas y la posibilidad de que Dio Lluveres regrese a TV Azteca luego de su salida de Telemundo. Escuchamos, ¿les parece?
Sí,
MasterChef viene la versión MasterChef Celebrity.
Ajá, que ha funcionado muy bien.
Sí, viene pronto y es una versión magnífica, suculenta, donde nos va a llevar a todos los recorridos de los sabores del mundo, ¿no?
Okay. Va a estar ¿solo Celebrity este año?
Es Celebrity.
Ok.
Sí, Celebrity. Una versión increíble Celebrity, brutal, con grandes sorpresas.
Ok. Y en cuestión de la ficción, bueno, estrena el 29, Café. Uh-huh. Y luego, ¿qué más harían para Azteca 1?
Viene nueva producción original, algunas, muchas obras de producción original. No te lo puedo decir sorpresa, lo estamos trabajando, lo estamos planeando, pero vienen horas nuevas de producción.
¿Pero esta sería la famosa y ansiada telenovela que tanto se ha anunciado?
No sé. No sé, ahorita vamos a enfocarnos a Café con Aroma de Mujer. Como sabes, es una versión nueva para Teleabierta, nunca ha pasado. Es la versión exclusiva de Café con Aroma de Mujer, nueva. Sale William Levy, Laura Londoño, un casting brutal. Y obviamente que es el autor de Betty la Fea, ¿no? El Fernando Gaitán, que es un monstruo. Entonces, pues nada, traemos calidad pura para Azteca 1. Este tema dramatizado hace falta, un poco de tono al corazón nos necesitábamos y vamos a nutrir muy bien la pantalla y vienen muchos concursos, muchas cosas muy interesantes. Entonces, las horas de producción, viene mucha producción hecha en México.
Además de los retos que ya repasamos, ¿hay algún otro título?
Sí. ¿Cómo que se dice? No los tengo claro, pero sí vienen muchos.
Okay,
vienen pues, nuevas marcas.
Okay. Y ya para terminar, Dio Lluveres salió la semana pasada de Telemundo. Se dice que vendría a TV Azteca.
No sé, es un gran compañero, es excelente productor. No tengo la menor idea, no sé si sea cierto, no sé. Okay. Lo sé que sí, es que tiene un gran talento. Es un gran, tuvo un excelente trabajo en TV Azteca, es brutal. Y pues nada, siempre bienvenido, la verdad, un gran amigo, la verdad.
Eso.
Bueno, pues ahí está, Flor.
No sé ni por dónde empezar porque hay mucha cosa que comentar, pero esto último como que dice de Dio me hace pensar que sí, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que fue como el espaldarazo.
Ajá, porque habla muy bonito de Dio, que lo habla con justa razón porque es muy buena persona, Dio, pero pues yo creo que si fuera un no rotundo lo hubiera dicho, ¿no?
Sí, me parece. Hay que esperar.
Oye, ¿qué lo podrían poner a hacer a Dio?
Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ahorita lo conversamos porque tengo una ligera idea de lo que podría ser. Vamos a la pausa, Pau, Iván, regresamos. Si lo quiero para mí, cuando
me lo encuentre yo. Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Y cuando yo te vi. Y ya estamos de regreso. Piso 21, si no me equivoco, ¿verdad? Así se llama. Piso 21 es el que está en la música. Nosotros estamos de regreso y se quedó pendiente tu pregunta, Ana Lu, con respecto a dónde podrían colocar a Dio. Justamente siguiendo a Dio, me doy cuenta que viene volando, no sé si a México, pero ya anunció que viene en un avión. Y yo lo que creo es que Dio, acuérdense que cuando él se fue, además de Venga la Alegría, hacía los especiales de TV Azteca.
Claro.
Él hacía todos los especiales. Entonces, creo que puede ser por ahí. Y también hay un rumor, que seguro ya leyeron en redes, de que podría venir a producir La Academia, porque también tiene el know-how para producir La Academia, ya la hizo.
Claro, con Ángela Ponte estuvo cooperando en la producción, claro.
Exactamente. Entonces, creo que en caso de que Dio regrese a Azteca, lo cual me daría muchísimo gusto porque es muy buen jefe y muy buen profesional, creo que sería en el área de los especiales o probablemente ya directamente para empezar la preproducción de La Academia, que ustedes saben requiere una preproducción de meses, porque hay que hacer castings, ¿no? Porque hay que armar foros, armar la casa de La Academia. O sea, no es un show que se pueda preparar en un mes. Por lo menos lo empiezan a preparar 3 o 4 meses antes. Entonces, estamos en tiempo de eso.
Adrián lo acaba de comentar, ¿no? O sea, vienen muchas horas de producción nueva para Azteca, diversos formatos, y bueno, pues seguramente habrá mucha necesidad de productores ahí en la televisora, Flor.
Sí, claro. Venga la Alegría, ¿no? Porque Venga la Alegría está Maru, que ya la queremos mucho. Sí. Está muy bien cubierto el programa con Venga la Alegría. Pero yo creo que si regresa Dios sería en los otros rubros, si es que regresa, y eso obviamente en el plano de la especulación por las declaraciones que te dio Adrián, ¿no? Hablando muy bien de Dios. Cuando no quieres que alguien regrese, los no son rotundos, ¿eh?
Sí, claro, totalmente.
¿Verdad? Cuando alguien no está apestado y no lo quieren en un lugar, el no.
Luego dices, no, ajá. No, no nos interesa.
Oye, ¿qué le ha pasado a muchos también productores? Porque la gente cree que solo a los artistas, pero no, también a los productores. Ajá. Les ha pasado mucho que de pronto les dicen, ya no, y no vuelven a tener trabajo en donde se hicieron productores. Hay muchísimos, yo conocí muchísimos en los 2000s, recién salí de la academia, que no han vuelto a TV Azteca, ¿eh? Ya, bueno, ya otros programas.
Sí, pero pues igual porque no salieron bien de la empresa, ¿no?
Claro. De esas épocas del terror no vas a estar hablando, Ana.
No, es que sí, es la verdad, los 2000s, qué miedo, ¿eh?
Sí, eran otros tiempos. ¿No? ¿Mandé?
En Televisa igual, ¿cuántos más?
Sí, claro.
En todas partes, sí.
Con productores, sí, qué bárbaro.
Pero en Televisa varios han regresado, ¿no? De los que
antes era de, terminaban una producción y enseguida empezaban otra y así estaban, ¿no? Y ahora
pero es que antes había 6 telenovelas al aire todos los días.
Sí. Sí, nos faltaba tiempo a los reporteros para recorrer todos los foros y ver todas las producciones y entrevistar, ¿verdad? Porque todos los foros tenían una novela, todos los foros tenían una novela. ¿Te acuerdas, Joel, que tardabas toda la mañana en recorrer para dar la primera vuelta y el primer rondín a ver qué chismes encontrabas?
Mira, yo empezaba mi rondín a las 9 de la mañana e iba terminando la primera parte a la hora de la comida y a veces me quedaban todavía algunos foros pendientes, ¿sí?
Sí. ¿Todavía permitirán eso en Televisa? Yo me quedé...
No, ya
quitaron
no.
Quitaron el pasillo de la información, que era buenísimo, ¿no? Que era donde se ponían todos los reporteros.
La esquina de la información, la banqueta, ¿te acuerdas?
Sí. Lo que ahora es la banqueta donde está Edén y Bere.
Exacto.
Antes era adentro porque te dejaban pasar. ¿Y ahora ya no te dejan hacer rondines en los foros, joder?
No, ya no. Ya no, hace tiempo se quitó por un tema de... Cuando entró una empresa nueva de seguridad de Televisa, creo que ahí fue cuando llegó el cambio. Y ahora sí puedes ir a foro a hacer entrevistas, pero tiene que ser con una invitación, una especie de memo por parte de la producción correspondiente.
Ay, qué lástima, porque se la pasaba uno re bien y conseguías un montón de chismes, porque te podías sentar.
Y harto sondeo, le preguntabas al artista cualquier cosa que se te ocurría, sí.
Sí, pero además te sentabas ahí en las salitas de espera, donde también se sentaban los actores a esperar sus escenas, y entonces choneabas, platicabas, o si no platicabas, oías lo que platicaban ellos, ¿no?
O con las encargadas de, ¿no? los encargados de camerinos o las maquillitas. O sea, había mucho chismecito. Sí,
estaba
era
el
delicioso.
El monitor donde grababan, y ahí también te enterabas de chismes, de si le salía la escena, si no, si el director gritaba, si el actor se iba o si llegaba tarde. Te enterabas de todo. Ya,
ay,
ya.
Tiempos dorados, Flor.
Ay, sí, Mario. ¿Tú dices en el restaurante, Mario?
También ahí se... Bueno, vean, ahí encontrabas a muchos famosos, ¿no? Y ahí también te daban entrevistas y todo eso, ¿no?
Sí, la cafetería de Televisa.
La cafetería de Televisa, sí, más bien.
Yo, fíjense bien, tengo que confesarles, Ale, yo que siempre he tenido un oído bastante desarrollado, sí me enteré de muchos chismecitos en la cafetería, pues porque iban y platicaban cosas. Y,
claro.
Pues yo estaba ahí en medio de todo, ¿verdad? Tomando mis alimentos y parando oreja, claro.
Qué chismoso, Joel, qué bárbaro.
No tengo la culpa de tener este oído.
Oye,
cuidado, dice, cuidado, porque...
Joel, ve y siéntate, y vas y te acuestas, ¿eh?
Exacto, sí. Cuidado, porque cuando perdí la visión, se me desarrolló mucho más el sentido. Entonces, sí, bueno, ahora, cuidado.
Sí.
Oye, ¿y qué más traes? ¿Traes a Rocío o a Mastuar?
Tenemos a Rocío Sánchez Azuara, sí, hubo varios temas en la conferencia y yo voy a tomar dos temas que se me hizo interesantes para el público. Bueno, para empezar les cuento, Rocío confirmaba en esta conferencia lo que les hayamos dicho, que será un programa con temáticas más fuertes, ojo, no más violento, pero sí con temáticas más fuertes, que posiblemente no tienen oportunidad de abordar tanto o tan a menudo entre semana, ¿sí? Y bueno, acá, siendo un programa de sábado, siendo un programa de 2 horas, tienen mucha más libertad, nos explicaba el productor Andrés Tobar. Y bueno, respecto a Rocío, fíjate que aquí entre la pregunta y pregunta, salió el tema de que de pronto, pues sí, como el programa se graba, ellos tratan de que el programa se transmita tal cual se va grabando, pero han tenido de pronto que hacer algunas excepciones y editar, porque de pronto los ánimos se calientan entre los panelistas y llegan a los golpes, ¿no? Y entonces le preguntaba a Rocío, ¿qué hace la conductora de un talk show cuando de pronto hay golpes? Y me comentaba ella que incluso pues a ella también le han tocado de pronto algunos golpes, no con intenciones de golpearla, pero al final pues le toca, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vive ella? Si les parece, escuchamos lo que nos contesta Rocío Sánchez Azuara.
Muy bien.
Mira, nunca me dieron un golpe en mi vida. Mis padres no me educaron con golpes, yo no educo con golpes. Los golpes para mí es demasiada agresión, y cuando los presencio en vivo me impactan demasiado. Cuando me llegan a alcanzar a mí, no lo hacen con el fin de agredirme a mí, sino que me llega porque yo me atravieso. Y normalmente me atravieso para poder separar, a pesar de que hay un equipo de producción y de seguridad que siempre está alerta para que esto no suceda. Sé una personalidad muy fuerte, y con eso pues no puedo hacer nada, señores. Pero no soy una persona agresiva. Obviamente, y de donde vengo y de por todo lo que yo he vivido, pues es muy simple: quien se ríe se lleva y quien se lleva se aguanta conmigo, ¿no? Pero no soy de las personas que andan buscando pleito ni, ay, mira, aquel me cae gordo y me la va a pagar. No, no. Yo vivo y dejo vivir y dejo.
Y es que le decía a Rocío, le digo, yo sé que tienes tu carácter, ¿no? Y seguramente te impondrás ante el panelista, pero ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo le haces? Y por eso esta última respuesta que nos daba, ¿sí? Y bueno, también, obviamente, Flor, la cruz de Rocío Sánchez Azuara, Laura Bozzo, se le preguntó, ese no fui yo, pero se le preguntó qué opina de que siguen las comparaciones con Laura Bozzo. Bueno, ajá. ¿Qué contesta ella? Vamos a escuchar.
A ver.
Ah, bueno, nos dicen que el siguiente bloque, porque ya tenemos el corte encima, pero regresando lo comentamos, lo escuchamos y comentamos.
Fuiste muy amable porque la productora te dijo, ya no da tiempo. O sea, no metas algo con no va a dar tiempo y te lo vamos a cortar.
Oye,
pero bueno,
que ahora se han dado viralizando también el clip en donde Rocío Sánchez Azuara habla del papá de su hija que falleció, y cómo estaba casado con la hermana de una cantante muy famosa que se llama Linda. En los 90 fue súper famosa, y que Linda se lo bajó a su hermana y se lo quedó así. Oh. Ella no dijo los nombres, pero todos sabíamos de quién hablaba.
Como sí, claro.
El de Carlos.
En la entrevista con Annette.
El de, sí, exacto. Y todos estaban traumados, no podían creer, pero el señor fingió que era soltero y todos sus amigos y la familia le siguieron el rollo. Y entonces él estaba en bigamia en ese tiempo. No, muy fuerte esa historia de Rocío, la verdad. Es el compositor Carlos Lara, el que hizo canciones de RBD y todo.
Mi veracruzano, mi paisano.
Así es. Ay, no, ya desligues, sí. Deslígate de ese tío Mario.
No. Bueno, vamos a la pausa y nos cuentas al volver que, por cierto, mañana Ana Ferro en Aneteando, sigo confirmando mi teoría del nuevo Beto. Vamos a la pausa.
Es curioso.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora sí, mi Joel, y ahora sí tenemos tiempo, ¿verdad, señorita productora, para escuchar la entrevista? ¿O nos va a regañar a Joelito otra vez?
¡Qué regaño!
Porque bueno, te verás, viene... Joel, te verás contigo.
Yo venía con toda mi malicia, ¿verdad?, para Rocío. Pero ahora sí, vamos a escuchar a Rocío. Pues, ¿qué contestó cuando se le preguntó de las comparaciones, después de mucho tiempo, mínimo como 12 años, 13 años, comparaciones, ajá, con Laura Bozzo? Bueno, ¿qué piensa ella? Me gustó, ay, su respuesta, pero escúchenla.
A ver.
MasterChef viene la versión MasterChef Celebrity.
Ajá, que les ha funcionado muy bien.
Sí, viene pronto y es una versión.
Esa no, mi Pau. Salgamos. Estamos en un error, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No sé si me equivoqué al mandar mi material, posiblemente.
Bueno, pero...
Lo tenemos.
Adelante. Nada, yo nunca he tenido competencia, porque yo vengo de noticias. Mi formación es totalmente otra. Sin embargo, sí estoy muy consciente de que al manejar la otra persona y su servidora el mismo formato que es talk show, se puede confundir. Pero no hay competencia. Tan no hay competencia y tan ha habido evolución que ahora estoy solamente yo. Y pues yo no hago realities, ¿no? Ni hago absolutamente nada que no tenga que ver con mi esencia, que es el periodismo, que es la investigación, que es el servicio.
Bueno. Pues sí, dice, que yo no tengo competencia.
Que no es igual.
Y ya. No la tengo y soy la única que está en la actualidad. Pues sí, ha logrado. Yo creo que la clave de Rocío, y lo platicábamos creo que la semana pasada, compañeros, ha sido que ha podido adaptarse e ir con los tiempos que va marcando la televisión, ¿no? Creo que ha sido la clave.
No, y hablaba de cambio y sí le hizo un twist al estilo que hacía ella en Cosas de la Vida, ¿no? La vida le dio la oportunidad de regresar con el talk show después de que lo sacaron del aire, o sea, lo sacaron del aire en la televisión abierta nacional y intervino el gobierno, o sea, ha tenido una historia borrascosa este tipo de programas. Entonces, cuando Rocío regresó en serio, y además creo que también la coyuntura de la pérdida de su hija a ella le dio un cambio de perspectiva absoluto, como es natural, ¿no? Con todo lo vivido, y regresó con una idea muy clara de lo que quería hacer con el programa, a mí me parece.
Y de lo que no quería hacer también, porque también eso también es importante, ¿no? Saber lo que no quieres hacer ya en la vida.
Y sí, no tiene competencia ahorita, ¿eh? Ya no hay quien haga ese tipo de programa como lo hace ella en nuestro país. Para mí no hay competencia. Laura dejó de ser competencia porque Laura no ha sabido modernizarse, no ha sabido adaptarse a los cambios, me parece, porque fue muy buena en un tiempo, pero no ha podido volver a posicionar su show, Analu.
Como el marido argentino le hace falta, ¿verdad? El exmarido, como que ese, como que la cuidaba demasiado, ¿no? Y ya después, cuando terminó esa relación, como que se vino abajo, ¿no?
Sí, yo no lo vincularía al marido, porque yo siento que ella le daba trabajo al marido.
Sí, pero él estaba jugándola y estaba...
No, lo que yo creo es que ella ya no tuvo el espacio ni se adaptó a los tiempos y aparte ya no se dedica a eso, ella ya se dedica a los realities porque su personaje pues es muy... O sea, es un personaje que levanta mucha ámpula y confronta muchísimo. Y eso en casos de problemáticas sociales no es bien visto, Flor. No es bien visto que tú tengas una víctima y sentada y le digas, ¿y por qué sigues ahí? ¿Por qué?
Se hizo así incorrecta como, su personalidad, o sea, oye, televisivamente hablando.
Pero lo que, sí nunca, ha superado a la Sánchez Azuara es en los contratos millonarios de los que ha firmado, ¿eh? Nadie ha firmado contratos más millonarios
Laura
que ella.
Ha hecho muy
en la televisión, ¿eh? Laura.
En eso sí, no sé si, si ella tenga mejor o peor, pero es verdad que Laura Bozzo tenía muy buenos contratos.
En todas
millonarios. Partes. La sacaron de Televisa, salió el programa y le seguían pagando porque así estaba su contrato. Uh-huh. Increíble lo que cobraba.
Pues sí,
traía
pero Birkins, también.
No, traía de las Hermes Birkins, traía... Sí. Y Chanel, y, o sea, nadie se viste así.
Bueno, acuérdense, ella por contrato, ella tenía que ir cada medio año, a París. Ajá. Para cambiarse imagen o al menos checarse la imagen y surtir su vestuario. Eso estaba uh-huh. estipulado en contrato. Y era una cosa, un gasto estratosférico, ¿eh?
Uh-huh. Sí, es verdad. Y también, bueno, La Villa en Acapulco era de Televisa. Burgos, ¿no?
Claro, claro.
O sea, una serie de prestaciones, porque además ella se supo vender muy bien, tenía resultados muy exitosos y firmó contratos millonarios. Esa es la realidad. Yo creo que Laura Bozzo tiene dinero para el resto de su vida, ¿eh? Más allá de lo que deja en Hacienda y demás, yo creo que sí tiene dinero porque ha cobrado mucho, pero creo que se le fue de las manos el concepto, se le fue porque no ha podido volverlo a levantar. Uh-huh. A veces tenía tanto alrededor que no pudo levantar lo que ya ella dominaba. Pero bueno, tenemos al productor, Joel.
No, a él no lo tenemos.
Ah, ¿y entonces qué estábamos oyendo?
No, estábamos escuchando ahorita al señor Ortega, me parece que era Adrián Ortega.
Ah.
Sí.
Oh.
Entonces ahí
quedamos. Ahí nos
pues
quedamos
así con el tema de Rocío. Lo que les conté en la historia que sí contó Rocío Sánchez Azuara con Anette Kuburu y como que agarró mucho revuelo porque muchas personas no sabían. La verdad es que Linda se retira a raíz de eso. La cantante Linda uh-huh. es la que contaba la de gira que gira, sigue dando vueltas. O sea, una cosa muy noventera. Y ella se retira de los escenarios por eso. Bueno, eso lo supe yo aparte. Pero ella se retiró a raíz de eso, porque porque prefirió hacer su vida con el hombre que era el esposo de su hermana y que dejó embarazada a mi Rocío Sánchez Azuara. No, una historia de escalofríos,
Qué miedo. Era la época en que ella vivía en Veracruz, ella se hizo en la televisora de Veracruz, Rocío Sánchez Azuara.
Bien joven ha de haber estado también.
Y Carlos era veracruzano, es veracruzano incluso.
Porque el Carlos estaba más grande y Linda era bien joven también cuando
pero
pasó.
No mucho,
No muy fuerte.
No, pero sí es una historia muy dolorosa para Rocío y para su hija, que en paz descanse, porque su hija era producto de ese matrimonio, Analo.
Sí, del matrimonio fake. Aparte creo que era ilegal y Rocío dice, y pues ya mejor no hice nada. Ay, no. Ahorita no sé si la bigamia es legal o ilegal, o sea, que finjas una boda con juez y todo en otro estado de la República cuando tú estás casado. No sé si ahorita es más fácil como localizar ese tipo de personajes, pero antes seguramente que no lo era. Uh-huh. Y no me imagino lo complejo que se ha de haber enfrentado, y también a las problemáticas que se han de haber enfrentado de forma intrafamiliar, por ejemplo, Linda y su hermana. O sea, eso ya destruye a tu familia para siempre.
Destruye, claro.
Ay, no. Se me hizo bien fuerte.
La divide.
Sí, no, muy fuerte. Ese señor Carlos Lara, qué miedo.
¿Y seguirán juntos Carlos Lara y Linda?
Sí, según yo.
Sí.
Qué triste. Qué triste, pero pasa mucho, ¿eh? Yo me he enterado de varias historias así que se mezclan entre las familias y se rompe para siempre todo.
Carlos Lara fue el novio de una de las hermanas Gil mucho tiempo, ¿eh?
Ajá.
También. De las tías de Fey, ¿no?
Ajá, exactamente. Ay.
Y también contó esta anécdota muy bonita que la reitera siempre y que tiene que ver con su hija, de cómo cuando todavía ella vivía, se prometieron, ¿no? Que si una se iba antes que la otra iba a regresar por ella. Rocío siempre la cuenta, se la contó a Annette y le dijo justamente, y bueno, se fue primero mi hija, Gaby, ¿verdad? Se llama.
Dani,
Sí,
Daniela.
Dani, se fue primero Dani. Y ya pasaron, creo que 5 años, y le dijo, y no ha venido por mí. Me enternece mucho cuando Rocío cuenta esta historia. Yo la admiro profundamente, porque mírala, el éxito tan intenso que tiene, tan grande que tiene, porque además es muy trabajadora. Todo el tiempo está chambeando en su programa, compartimos foro, Venga la Alegría, su producción, acaba Venga la Alegría y entran ellos. Y con el dolor tan profundo que ha vivido, como que lo convirtió en algo que la impulsa, ¿no? Que la impulsa a ir adelante. La admiro mucho, de verdad, porque lo ha hecho muy bien. O sea, convirtió ese duelo en pasión por ayudar a otros. Y me parece que eso le ayuda a superar su propio dolor, Mario.
Así es. Y aparte hay que reconocer que el rating más importante que tiene Televisión Azteca es el programa de esta señora Sánchez Azuara, la verdad, ¿no?
Sí, le va muy bien. Rocío y Exatlón, ¿no? O sea, los realities son
Sí,
los que.
ahí se la peleó.
Y aparte la gente está muy al pendiente. Por ejemplo, mi hermana Nena y su esposo Carlos no se lo pierden. No se lo pierden, pero es una cosa, si no lo graban, pero pues no sé, les gusta mucho, ¿no? Y ahí es un buen termómetro de que dices, pues es que a la gente sigue mucho todos los casos que ella presenta, ¿no? Porque se ven como más sinceros que en cualquier otra televisora que hacen este tipo de reality, ¿no?
Sí. Tenemos la pausa, ¿verdad, Pau? Según el reloj. Pa
Ah,
vamos
porque
a
no
la
queremos que
pausa.
nos regañes, Pau, ¿eh?
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Regreso arrancando la segunda hora de nuestro programa y Cristian es noticia también el día de hoy porque estuvo cantando en Punta del Este, en Uruguay, este fin de semana y ya ven ahora que anda como muy generoso con las imágenes. Pasan semanas sin que publique nada, pero ahora como está enamorado nuevamente de Mariela, esta mujer, Mariela Sánchez, me parece que se apellida, pues otra vez está publique y publique fotos enamorados en la playa, en traje de baño, en las entrevistas. Ella también publica muchas cosas y estuvieron dando entrevistas a diferentes programas argentinos y del propio Uruguay de su relación, Ana Lu.
Sí, bueno. Aparte, en Uruguay, ¿no? Que ahorita anda muy, sí. Muy observado, ¿no? Por la gente, un país hasta cierto punto con tan poquitos habitantes, pero que está como en el ojo del huracán, justo por la película de la Sociedad de la Nieve, Flor, ¿no? Entonces, sí, obviamente, pues, todo lo que sale de Uruguay ahorita nos interesa a todo el mundo, y justo le hicieron esta entrevista a Cristian y a su novia, en donde, bueno, ella dice que ella es el hombre de la relación. Dice ella que Cristian es la mujer de la relación. Dijo, me dio risa. Está bien, quiere decir que él es como muy sensible, ¿no? Eso dice ella. Y pues bueno, también habló sobre la salud de Verónica Castro. No sé si ya tenemos listo el clip. Listísimo para escuchar qué hablan sobre la salud de Verónica Castro y pues cómo se la han pasado ahora que se conocieron.
A ver, adelante.
Hola, Luis. La verdad que ella está actuando a que está enferma porque me quiere ver.
Y actúa bien.
Te juro por Dios.
Actúa bien.
Sí, las mamás a veces actúan a que están enfermas porque te quieren ver. Claro. Yo eso es lo que pienso en mi mente. Digo, cuando yo llegue a ver a mi madre, ella va a estar bien. Ella se va a componer en un minuto cuando nos veamos. yo la abracé, le doy un beso, nos miramos, la sigo abrazando y ahí se le va
todo.
Todas las enfermedades que pueda tener. Sí, yo quisiera que se tiña el pelo, que se tiñera las canas. Lo único que le pido es, ma, por favor, teñite las canas, ¿viste?
Pero es una moda, ¿viste? Pero que hay muchas mujeres que se dejan las canas. Es como una moda que hay de lo natural, de que hay que dejar fluir.
No sé qué... Sí, pero con esa ojalá cara, se vaya esa moda pronto.
Pero Cristian quiere que se vaya esa moda. Sí, claro, lo que pasa es que el rostro de Verónica aguanta cualquier cosa.
Cualquier cosa, es tan bella, bella.
No, es guapa. Tiene un rostro perfecto. Sí, es una guapa. Solo le hace falta el cariño de familiar, mi cariño, que a mí me falta el de ella. Ella lo sabe, por eso estoy muy solo. Y la verdad que ella también, nos necesitamos.
Claro.
Pero yo soy muy del sur y a ella le gusta mucho el norte.
Entonces, y a vos no te gustan mucho los aviones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora cuando te fuiste a Córdoba, bueno, con esa bomba como Mariela, agarrás el auto y vas. Pero en general te manejás más en auto que en avión. ¿No te gusta? ¿Te da miedo? ¿Qué?
Sí, la verdad sí. Ahora tengo que mostrar valor porque ya estoy de novio, ¿viste?
Sí.
Voy a mostrar valor en los aviones. Voy a mostrar valor. Pero sí, la verdad que solo, no sé, me empiezo a llenar de miedos. Y me cuesta todo. Yo también estoy con fragilidad porque no he visto a mi madre. Necesito mucho la familia, mis hijos. Necesito ver a mis hijos. Así que Mariela me va a ayudar y voy a tratar de comenzar a ser mucho mejor papá también.
Cristian, vos sabés que...
que en 2 años no ha resuelto el problema de ser papá, ¿no? Ya lo vimos, no sé por qué Mariela lo va a hacer cambiar, pero bueno, está poniendo toda su fe en eso y yo no sé si Mariela tenga la capacidad, ¿verdad? Porque también es mucha tarea, ¿no? Empezar una relación y le digan, ayúdame a ser papá, pues hijo de mi vida, ¿cómo?
Oigan, desde Miguel Acevedo Mejía no se había visto un cantante más querido mexicano en Argentina que Cristian, ¿eh? Qué bárbaro, es que Cristian...
Ah, Cristian Argentina, sí, adora,
Chile, también. Se ha compenetrado con la manera de pensar y de ser de los argentinos de una manera maravillosa y mira, ahí están los resultados, ¿verdad?
Pero tiene que ver...
Está feliz.
Pero qué chistoso, porque Cristian es mexicano, a final de cuentas. Por ejemplo, yo veo un cantante, digo, no lo estoy comparando en cuestiones vocales porque no tienen comparación, los dos son enormes. Pero yo vi un cantante como Luis Miguel que peleó por ser mexicano, ¿no? Y tener sus papeles mexicanos. Y toda su vida se ha dicho mexicano. Y vi un cantante como Cristian que es mexicano y se va 2 años o 3 años a Argentina y ya habla como argentino hasta las palabras, las conjuga diferente. O sea, me llama mucho la atención, ¿no? Me parece payasada. Ahora, pero bueno, también se nota que está alejado de Verónica, ¿no? Siento yo.
Pero más que alejado, lo que pasa es que él vive en Argentina y ella vive en México y no quieren viajar uno y el otro, ¿no? Como que cada uno está muy a gusto en su lugar y entonces se han dejado de ver y la distancia les pesa. Ahora, con respecto a los hijos, a mí me parece que Cristian, desafortunadamente para él, no aprendió a ser papá porque Valeria Lieberman le negó la posibilidad de ver crecer a sus hijos, ¿no? Ella no quiso que estuvieran cerca de Cristian, porque se acuerdan que había una historia ahí de violencia intrafamiliar. Y luego, con esta chiquita que tiene en Colombia y que visita mucho a la abuela, pues él ya se hizo grande, ya tiene su vida, y ha dejado esa responsabilidad a Verónica. Esa es la realidad, la responsabilidad.
A las mamás, ¿no? A las mamás también.
A las mamás, pero me refiero de su parte, como de su parte paterna, quien cumple el rol es Verónica, que es la que la lleva a Acapulco, está todo el tiempo en vacaciones con la abuela, cumple el rol de la familia paterna, en lugar de que la niña viajara a Argentina, ¿no? La niña tendría que viajar a Argentina a estar con su papá, o el papá viajar a Colombia para recoger a su hija y convivir con ella. Y no se ve que haya un interés por parte de Cristian. Yo creo que porque no aprendió a ser papá, y a eso se refiere con que la novia lo va a ayudar, porque al final ella puede ser una buena influencia para que él tome las riendas de su vida y tenga más responsabilidad en lo que sí le toca, que es atender a su hija Rafaela, ¿no crees?
Pues primero debió de haberse planteado la posibilidad de, a ver, ¿por qué un juzgado me, o sea, por qué llegó un juzgado con un problema de violencia intrafamiliar? Obvio, si tú, o sea, la violencia intrafamiliar cuando la pues cuando está tipificada como violencia de género, sí afecta a los hijos. O sea, que violenten a la mamá sí afecta a los hijos, y viceversa, también, no digo que no exista. Pero mi punto aquí es, obviamente, un juzgado, pues, por protección de los niños, que aparte creo que son ciudadanos estadounidenses, pues sí, según yo, le otorgaron visitas, pero con supervisión, o sea, nunca solos. Y sí los ve de vez en cuando, pero cuando él quiere, o sea, cuando él va. Eso es lo que yo entiendo, porque, bueno, alguna vez yo platiqué con él de eso, porque yo ya tenía mis dos hijos, y sí le pregunté sobre los suyos, no me dijo nada malo de ella, me dijo que sí le costaban carísimos, y digo, pues está bien, pero que él los veía verdaderamente, pues cuando podía, cuando quería.
Pues sí, pero ya ahorita, haciendo cuentas qué edad deben de tener, creo que tienen como 17 y 19, ya uno de ellos es mayor de edad.
Ya están grandes.
Ya esas edades es muy difícil, ¿no? Que quieran apegarse al padre. Ya uno de ellos es adulto, Anal. Ya.
No, y aparte que, o sea, ¿qué sientes como hijo, ¿no? De estar escuchando a tu papá que dice, ahora mi novio me va a ayudar a ser buen papá. Ay, o sea, ya mejor ya, mira, ya te volteas.
Oye, por cierto, hablando de Acapulco y de Verónica Castro, la que anduvo en Acapulco fue Yolanda Andrade. Estuvo en La Quebrada y estuvo ahí subiendo unos videos admirando a los que se tiran desde La Quebrada, que la verdad dices, híjole, qué espectáculo, ¿no? Pero anduvo por allá, ahorita que dijo ese Cristian que su mamá se sentía sola, que se sentía, en fin, ¿no? Sin nadie en alrededor. Dije, mira, sin querer, qué cercana estaba Yolanda Andrade hace unos días, ¿no? De Verónica, ¿no? Sin querer, ¿no? Vete a saber si se vieron o ya no se ven o no sé.
Sí, no, yo creo que ya no, Mario. Ya no hay relación alguna entre ellas.
Ah, no, de ellas no.
Para nada, absolutamente. Oye, ¿y qué quiere que Verónica se quite las canas, mi vida?
A mí se me hace que se ve muy guapa, la verdad, como Ana Martín. A mí se me hace que se ve guapísimas con sus canas. Es más, como esta, ay, la quiso Café con Aroma de Mujer, la primera versión, que tiene un nombre bastante largo.
Margarita Rosa de Francisco, ¿no?
Ella, mera, también se dejó sus canas y no se pone ni botox ni nada, y dice que ella quiere ver el paso del tiempo en su cara, que ella sí quiere verlo. Y a mí me parece que se ve preciosa.
Sí, pues
a mí Bardot, me parecen, ¿no?, grandes referentes ellas.
De Bardot, que se dejó, no sé, siendo que Francia es un... Pues ahora es donde es la cuna de la belleza y la cuna de los productos de belleza y todo. Lo que qué chistoso que las francesas, no, sobre todo conocidas como Brigitte Bardot y Anne Girardot y tantas más, nunca se preocupan por lucir bella. Por ejemplo, las italianas, bueno, les sale una arruguita y ya están con el Botox y ya están corrigiéndose y todo y lucen maravillosas. En cambio, las francesas igual, ¿no? ¿Cómo es la
y
vida?
Y aparte,
¿no?
A mí se me hizo que Cristian, cuando dijo, ay, se hace la enferma, ya me sonó a Poncho de Nigris con su mamá. O sea, ya. No, no le gusta andarse haciendo la enferma.
Con cualquier mamá, no nada más con la mamá de ellos. Así las mamás son así un poquito de que, ay, me siento mala, que te extraño y así, ¿no? O sea, que no.
Para que vayan. Para que vayan los hijos.
Ay, no.
Vamos a la pausa, volvemos. Ya volvemos.
Pero esta vez aprendí que no se debe mentir.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Todos quieren plata, otros quieren fama.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y ahora vamos a este tema que me lo he encontrado reiteradamente esta mañana en las redes sociales, y es que Verónica Gallardo tiene problemas de salud. Vi los videos en TikTok, los han replicado mucho. Vamos a escuchar un poco de lo que compartió con sus seguidores y lo comentamos, ¿les parece? Verónica Gallardo.
Ya no puedo con la pierna. Estoy afuera de la clínica y me acaba de decir mi doctor, mi querido doctor Alcántara, que traigo paralizado un nervio. Me van a hacer una radiografía. Espero que no necesite operación, porque no sé qué voy a hacer. Pero perdónenme si no tengo programa hoy. Ya me siento Adriana Fonseca. Pero miren, aquí sí son de veras. Aquí no son de mentiritas, estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa, de verdad. Disculpen. Es que va a ser más feo que una simple infiltración. Se los aseguro, va a ser más gancho. Yo espero que no sea así. Yo espero verlos el lunes y estar con ustedes. Gracias.
Bueno, ahí está. Se le escucha muy desesperada, angustiada por una situación de salud. Me parece que no podía mover bien la pierna, es lo que entiendo, ¿no? Por un nervio que estaba oprimido, pero estaba muy desesperada porque, pues me imagino, como a todos nos pasa, ¿no? Cuando llega un problema de salud y vislumbramos que viene una situación delicada y un gasto muy fuerte y no estás preparado para eso, por supuesto que viene un estrés y una angustia que no puedes contener, Analo.
Sí, caray, yo lo digo, no sé exactamente, como que no dio mucha información respecto a lo de su pierna. Entendí que trae un problema. Yo te juro que cuando escuché el clip, lo tuve que escuchar como 3 veces porque yo pensé, pues se la van a quitar o qué pasa, porque, o sea, no entendía bien. Y luego, pues, luego dije, bueno, tal vez está angustiada justo por el dinero que cuestan esas operaciones y luego las rehabilitaciones, y ella acaba de enviudar, o sea, vaya, con bastantes problemas, y yo supongo que no anda bien de, pues, anímicamente, ¿verdad? Y seguramente anda por ahí con alguna depresión, alguna tristeza, acaba de enviudar, repito, o sea,
claro,
tiene un poco, ¿no? Y pero eso sí, triste y aventó zarpazo, Flor. O sea, donde dices, bueno, tú, ay, hermana, descánsale tantito al zarpazo, preciosa. Pero no,
porque no lo hizo consciente. Siento que no lo hizo consciente. Yo creo que se dio cuenta de que se estaba grabando llorando y se le vino a la mente a Adriana Fonseca y ella misma fue fárcica consigo misma, ¿no?
Ahora, y dije yo, ay, hermana, así descánsale tantito a la farsa. No, me imagino su ansiedad y pues bueno, esperemos que se mejore. No le ha tocado fácil estos últimos años a Vero Gallardo, ¿eh?
No, con la tristeza también de que la mayoría de los periodistas pues no tenemos un seguro médico, ¿no?
Exacto.
Entonces estamos a la buena de Dios. Quienes no tuvieron la fortuna de poderse jubilar y demás y tener un seguro social, Mario, pues que somos la mayoría, pues pasa algo así y por supuesto que te viene una angustia horrible, ¿no?
De acuerdo, sí. Y pensar que tanto que refunfuñaba, ¿te acuerdas de Robert? Y ahora se ve que lo extraña y le hace falta, y cómo es la vida, ¿no? Te das cuenta cuando ya la gente ya no está, la falta que te hace, ¿no?
Sí, la verdad es que me dio mucha tristeza porque a pesar de todo, y a pesar de que yo estoy distanciada de ella, a mí yo le guardo mucho cariño. Uh-huh. Yo tengo momentos muy agradables con ella y trabajamos muchos años junta y me duele mucho que ella esté sufriendo. La verdad es que ojalá no sea nada grave y ojalá esto que ella hace público pueda ayudar a que reciba ayuda, ¿no? De la forma que sea, de un buen médico o de una buena oración o de nosotros, por ejemplo, ahorita que le enviamos toda la buena voluntad, que queremos que esté bien. Yo he observado su canal, le está yendo bien su canal de YouTube, o sea, lo ha empezado a crecer, con lo cual yo me imagino que ya tiene un ingreso, ¿no? Un buen ingreso, porque tú también observas, ¿no, Analu?
Sí,
yo creo que ya le empieza a ir bien en su canal.
Pues sí, ojalá, la verdad le ha costado mucho trabajo y pues los espacios, es que también la gente debería entender, los espacios en televisión cada vez son menos y muchos conductores que no son especialistas en espectáculos ahora hacen espectáculos, porque es muy rentable hablar de personas públicas o celebridades o influencers, ¿no?
Sí,
entonces es difícil competir porque ya no compites solo con tu gremio, tu propio gremio, ¿no? De conductores de espectáculos o periodistas de espectáculos, sino que ahora también compites con conductores normales, o sea, de otros temas. Y, claro, y eso le cierra la puerta a mucha gente que se especializó en espectáculos, ¿no? Como ella.
Bueno, pues toda la buena vibra para Vero Gallardo y ojalá todo se solucione. Seguramente este lunes explicará en su canal de YouTube si es que ya se siente mejor, cuál es su situación de salud, pero de corazón lo digo, ojalá todo esté bien y lo logre solucionar. Y bueno, vámonos a otros temas. Al inicio del programa hablábamos de la Casa de los Famosos y de todo esto que pasó el fin de semana. Por un lado, la detención de esta influencer Aleska Génesis, que al parecer entrará a la Casa de los Famosos. Analú, a ver, tú cuéntame.
Así es, pues fíjate que esta chica, al parecer es de Venezuela, tengo entendido, anduvo con Nicky Jam y creo que se salió con Maluma. Ya es una chica como muy viral, tiene muchos seguidores y fue detenida, lo dijo nuestro compañero C4 Jiménez, que es ultra viral en redes sociales. Es un reportero de Nota Roja y él platica que la detuvieron por el robo, creo que de 3 relojes de $10,000 cada uno, Flor. O sea, una locura. Y luego, pues ahí se filtró que ese robo, no fue como a un local, sino fue como a un personal, a alguien, directamente. Una persona que creo que es dueño de casinos. Entonces, pues se andaba especulando mucho sobre qué iba a suceder con su ingreso en la Casa de los Famosos. Verdaderamente, cuando revisé el caso, ustedes saben que le entiendo así bien poquito a la ley, no mucho. Entonces, yo sabía que el año pasado, creo, fue, o de este tiempo para acá, había cambiado la ley acerca de los robos y se había tipificado como delito menor si no cumplía con ciertas agravantes. Entonces, yo me acordaba de eso y dije, la van a sacar, porque si no hubo violencia, no va a ser tipificado como un robo grave. Entonces, pues eso pasó. Al parecer, no sabemos la carpeta, si se haya comprobado, si este arreglo extraoficial, si regresó los relojes, o si comprobó que se lo regalaron, o si se lo robó o sea, no sabemos exactamente qué pasó. La cosa es que no fue siquiera vinculada a proceso. Y ya está tranquila y fuera, y creo que hasta se presentó en la mesa caliente. O sea, que va a ser un hecho que vaya a estar en la Casa de los Famosos. Todo el mundo se lo anda adjudicando a Telemundo, así como que si Telemundo pagó la fianza. Yo no sé si Telemundo pagó la fianza, yo creo que sí han de haber asomado las narices,
sí, seguro,
con algún abogado, ¿no? Eso sí creo.
Ahora, esta muchacha fue la misma que se supo hace un año le hizo brujería a Nicky Jam.
Ajá. Bueno,
es la misma. Es la misma, chica. Que te acuerdas que se hizo famoso que la novia le estaba haciendo brujería. Y sí, es la misma, sí. Aleska Génesis. Y se supone que le robó los relojes como a un novio, porque fue el novio el que la denunció, un novio o a un amigo o alguien,
ajá,
y que se los robó en un hotel. Pero yo creo que como no hay pruebas, o sea, le deben haber denunciado, pero no hay pruebas de que ella haya sido como la ladrona. Y es por eso no la pudieron vincular a proceso.
Ella comprobó que igual se lo regalaron. O sea, no estoy diciendo, exacto, que ella sea buena o ella sea mala, pero no sabemos cómo se integró la carpeta por parte de la fiscalía. No tenemos, exacto, esos datos, esas especulaciones a lo que voy. No podemos decir que es culpable o que es inocente. ¿Sí me explico? Si la propia fiscalía no la vinculó a proceso y ellos integraron la
carpeta.
Pues
es que no hay pruebas.
Exacto, si no la vincularon, no hay pruebas como para decir que se lo robó. Exacto.
Exactamente.
Pero sí estuvo en el Santa Marta Catitla, ¿eh?
Sí, porque yo creo que su nombre estaba boletinado, por eso la detienen, pero entonces ahí entra en acción Telemundo y dice, a ver, o quien la haya ayudado, y la sacan de la cárcel, ¿no?
Sí, y pues por ahí hay algunos, hay algunos reportajes que dicen que todo fue un montaje para perjudicarla. Digo, no estoy diciendo que no pueda pasar, claro que puede pasar, pero ella ya en redes sociales comentan cosas muy fuertes de ella, Flor, muy fuertes.
¿Pero quién querría perjudicarla?
Pues no sé si el novio, pues pasa.
¿Quién estaría, o sea, interesado, no?
Ajá. Digo, porque pasa, también no quiere decir que sea, pero eso es lo que va a decir ella. Pero
leí versiones de que a quien más le convenía, pues era al show, ¿no? Al reality, porque muchos ojos voltearon a ver a Aleska Génesis y a la Casa de los Famosos por esa razón. Y es un buen arranque, como lo de Frida Sofía, pero vamos a la pausa y ahorita lo comentamos, no se vaya.
Te estaba buscando por la...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Pues estamos escuchando a Luis Miguel, que justo el sábado cantó en San Juan de Puerto Rico. Hoy y mañana también se presenta en Puerto Rico. Descansó ayer domingo. Y hoy justamente regresa. También se viralizaron algunas imágenes que publicó su hija Michelle Salas, en donde aparentemente Luis Miguel les estaría cocinando una pizza a todos en familia, porque ya ven que rentaron una finca, no sé bien si es en Punta Mita o en el propio Puerto Rico, para estar juntos en familia. Y en una de las imágenes que sube Michelle, aparece Luis Miguel cocinando una pizza en un horno exterior de estos muy, muy de estilo italiano. No sé si vieron la imagen. Y bueno, pues ahí va Luis Miguel ya totalmente con su gira 2024 en pleno, marchando, Analu.
Ay, sí, la verdad, qué bueno. Ojalá ya termine de arreglar este rollo con sus hijos. Y pues bueno, no sé, Luis Miguel es muy enigmático, pero últimamente como que ha compartido algunas otras cosas. También se viralizó por ahí un clip de Araceli Arámbula, en donde hablaba de sus hijos, que no les gusta salir a la cámara, pero creo que por estos días cumplió años, el Miguel, el grande. Y pues bueno, ojalá también se arregle con sus hijitos y todo le salga bien a Luis Miguel, porque de verdad que estos dos años le va a ver increíble. Bueno, el pasado, sí. Y este pinta para que le vaya
por pena. Pero tiene mucho que ver su relación con Paloma, ¿eh? ¿Cómo le ha cambiado desde que anda con Paloma Cuevas?
Estoy de acuerdo. Pero bueno, canta en Puerto Rico, como les decía, hoy y mañana, y después descansa el resto de la semana para presentarse el fin en Guatemala, después en El Salvador y en Honduras y Costa Rica. Ahorita va a andar por Centroamérica, Luis Miguel, que por cierto, fíjense que estaba leyendo que de acuerdo con el ranking Live 75 que realiza una empresa que se llama Polestar, Luis Miguel está colocado en la posición número 1 de la lista de artistas con mayores entradas vendidas gracias a la primera parte de su gira mundial, es decir, todo lo que sucedió en el 2023. Y atrás de Luis Miguel están artistas y bandas como Billy Joel, U2, Travis Scott, wow. Madonna. O sea, sí está cañón lo que ha hecho Luis Miguel con su gira. Él está liderando el ranking con un promedio de 20,808 entradas vendidas por shows en sus últimos 17 conciertos realizados en diferentes países, que ya saben que siempre tiene unos llenos absolutos, ¿no?
Y peleados.
Sí, de las cifras que también estaba leyendo, tiene un total de 51.2 millones de dólares recaudados, y por esa razón Luis Miguel se lleva la máxima presea en ventas de giras mundiales activas de los últimos meses. Y sus shows en la Arena Ciudad de México también son los más vendidos. Es éxito más éxito más éxito. O sea, impresionante, Luis Miguel. Bueno, lo que pasó ahora que arrancó la gira, ¿no? En República Dominicana, que como no pudo arrancarla el primer día, pues algunas personas tuvieron que pedir la reposición, y aún así, pues inmediatamente la gente que se había quedado sin ganas, con ganas de ver, pues tomaron los boletos, y era un lleno absoluto el Estadio Olímpico, Analu.
Claro, pues es que ya sé, yo creo que ya la gente nos moríamos de ganas de escucharlo. Es la mejor voz de habla hispana en el mundo. Para mí está en los tops, para muchos artistas importantes como Frank Sinatra, Armando Manzanero, Julio Iglesias, el que yo les diga, ¿no? Han hablado Luis Miguel, el mismo Quincy Jones, o sea, bueno, es un fenómeno, y creo que es encantador que haya retomado su carrera. Ojalá tenga pues todas las facilidades, Flor, y que se recupere también de sus problemas de salud, luego que tiene la garganta, para hacer el mejor espectáculo porque es un grande, es un placer escucharlo cantar, verdaderamente.
Totalmente. Pero bueno, ¿qué les parece si retomamos el tema de Frida Sofía, que también está en entredicho su entrada a la casa de los famosos, que si sí, que si no, que si se echó para atrás, que si tiene problemas legales y no la dejaron salir de Estados Unidos, que si tiene problemas migratorios? Y entonces está la duda de si Frida Sofía participa o no, pese a que ya se filtró la imagen que confirmaría que sí, porque estaba para los promos, Analú, y la imagen está en todos lados. ¿Qué opinan ustedes?
Ay, no, Flop. A mí se me hace raro que no la hayan confirmado. No sé si la están haciendo emoción o no. Pero, o sea, yo sé, en este tipo de realities, si se da de baja algún participante, ya tienen en la fila el repuesto. O sea, ellos siempre tienen sus repuestos. Pero ¿quién podría reponer verdaderamente un fenómeno como Frida Sofía, ¿no? Me parecería una gran pérdida para la Casa de los Famosos, verdaderamente.
¿Qué opinas tú, Mario? A mí me llama la atención de que hayas dicho tú de que posiblemente también vaya a entrar Cristian Estrada, que a veces se le ha relacionado, creo que fueron pareja y todo eso, entonces me quedé así. No creo que, si entra Cristian Estrada, no va a estar Frida Sofía, entonces ahí el dilema, ¿no? De que sí o sí no, ¿no? Pero pues yo digo que ya debe haber arreglado desde cuando sus papeles para venir a México. Hace 2 años tenía ese problema, pero ya en 2 años lo arreglas porque lo arreglas, ¿no?
Claro.
Ella por eso no ha salido de Estados Unidos, no había salido para tener su residencia ya permanente. Entonces me extraña que no lo haya arreglado. O sea que por eso no creo que sea el motivo de que no vaya a estar, ¿eh?
Yo también no lo creo, sería muy ingenuo porque Telemundo es una empresa muy importante que hace las cosas muy bien, ¿no? Entonces, si firmaron a Frida Sofía es porque tenían plena seguridad de que podía venir a México a hacer el show, sin problemas legales y sin problemas migratorios. Ellos no se van a arriesgar a firmar un artista que a horas de empezar el show les diera un problema como el que aparentemente está ocurriendo. Yo, la verdad, me parece ingenuo pensar que a Telemundo se le pasara un detalle así. O sea, no creo que sucediera. Estamos hablando de una empresa muy importante que es muy cuidadosa en cuestión de contratos. Lo único que se me ocurre es que la propia Frida se hubiera arrepentido y que se dispuesta a enfrentar una demanda, ¿no? Pero así que a ellos se les haya ido el detalle legal, yo no creo, Analu. No se maneja así una empresa como Telemundo.
Pues no con esa ambigüedad, ¿no? Cuando quieren formar un elenco poderoso para un proyecto que va a ser el líder del primer semestre del año. Pero verdaderamente lo que dices es lo que yo creo que pudiera estar pasando, que ella se está rajando todita. Y es que siento que ha sido, le da mucho miedo la exposición porque le va muy mal. Siempre se la barren a mi pobre Frida. Y creen que es una chica como que tira a la basura oportunidades, y yo no sé si alguien se ha puesto a pensar que Frida tiene trastorno límite de la personalidad, y es muy difícil vivir con ese trastorno porque no tiene cura y tampoco tiene medicamentos. O sea, te pueden dar alguna ayuda para algunos síntomas que no te permiten ser funcional, pero la única manera de tratar el trastorno límite de la personalidad es con terapias, y pues vaya, las terapias pues apenas están implementando, hay como en una parte del mundo salieron, estaba oyendo a un psiquiatra hablar de eso justo ayer, y yo creo que ese sería el problema principal de que enfrenta Frida cada vez que aborda un proyecto, que es su salud mental, siempre está en juego, ¿no?
Oye, pero claro, qué mejor terapia del dineral que va a recibir. Para mí es la que más va a ganar, de todos los que van a participar, si es que participa, ha de ser un precio fuera de estratosférico lo que le están dando, ¿eh?
Bueno, si fuera estrategia de publicidad, lo sabremos mañana si aparece Frida Sofía. Lo único que me hace dudar es que, y lástima que no está Gabo para que nos lo cuente, Gabo se enteró que estaba de guardia el fin de semana, que le hablaron de última hora a Cristian Estrada, que efectivamente le habían cancelado porque Frida no quería entrar con él. Uh-huh. Frida dijo, o él o yo. Y entonces, obvio, Telemundo se quedó con Frida, pero al Frida tener este problema, echarse para atrás o tener algún problema que desconocemos, dicen que le hablaron de última hora a Cristian Estrada y que llegó al aeropuerto el sábado en la noche para poderse concentrar ayer domingo en el hotel. Entonces, todo está como que en veremos. O sea, al final nadie vio llegar a Cristian Estrada, pero Gabo sí se enteró de eso y me lo contó. Entonces, si Cristian Estrada sí llegó a México es porque Frida efectivamente no va a estar. O todo esto es un embrollo de Telemundo bien armado para generar expectativa y publicidad para el día de mañana.
Que sí lo andan haciendo, porque también las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Wendy me parecen estratégicas para comenzar como con la expectativa alta acerca de la Casa de los Famosos, que me parece también deleznables. Siento que Telemundo se va a meter en muchos problemas de verdad con ese señor. Y y pues bueno, pues ha estado como un poquito el ojo del huracán ahí, ¿no? En lo que ha dicho Alfredo Adame. Y pues con los escándalos también de esta chica Leska Génesis, con lo de la Frida Sofía y así, con varios, porque también el fin de semana está la amiga de Gabo, Brenda Zambrano, también le dijo sus dos, tres cosas a Guti de que era un violento, de que era un agresor.
O sea, pareciera todo armado, ¿no?
Pues no sé si armado o no, pero pues por lo que está pasando andan metiendo a puro agresor. O sea, ya también es como a puro incumplido y puro desobediente. O sea, dices, ¿qué quieren?
La pausa. Ahorita regresamos a la recta final. Ándale,
ándale. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando a Carlos Rivera, que este fin de semana se vio en redes, bautizaron a Bebé León. Y tú tienes algo que contarnos de Susana Alexander, Mario.
Ah, sí, mira, precisamente estaba yo comentando de que Susana Alexander pues va a presentarse en el Teatro Rafael Solana con la obra La Velocidad de Otoño, del Otoño. Pero va a ser a partir del 17 de febrero. El 7 de febrero yo comenté que enero, pero no febrero, porque lo que yo vi fue los ensayos y me llamó la atención ver que ella andaba con bastón. Pensé que era parte de la obra y no, son los ensayos, fíjate. O sea que, y nada más va a estar en el Teatro Rafael Solana los sábados, dos funciones, y el domingo una función. No va a estar tres días, como viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, sino nada más tres funciones a la semana. Y bueno, pues esa oportunidad de ver el regreso de la gran, extraordinaria Susana Alexander este año ahora sí que en el escenario, donde ella, pues es una garantía, todo lo que presenta Susana Alexander, la gente sale fascinada y va muy contenta.
Muy bien, pues ahí está hecha la precisión. Y ahora vámonos hasta tu tierra, Analu, ¿cómo va el asunto de Poncho de Nigris? Esta mañana di una entrevista a Venga la Alegría en donde dijo que definitivamente es decisión tomada la distancia que quiere poner a su mamá, porque considera que no ha sido justo en la forma en cómo se ha referido a su familia y a sí mismo. Dice que pues él ayuda con 40,000 pesos al mes para los gastos de la casa y que aún así pues como que su mamá no tiene llenadera en cuanto a las cosas que dice sobre él. ¿Cómo va ese asunto? Porque me imagino que allá en Monterrey debe ser un hervidero, ¿no?
Pues bueno, de entrada sabemos que la familia de Poncho tiene muchos, digamos que no es muy políticamente correcta y tampoco es muy funcional, pero no importa, ajá, todas las familias son disfuncionales. Lo que yo creo que aquí está pasando, Flor, es que la mamá, pues, es que la gente le dice, no, pues es que las mamás deben de hacer cosas por los hijos desinteresadamente. Sí, pero la reciprocidad sí es importante entre los humanos, pienso yo. Uno no le da a los hijos lo mejor para que los hijos te lo agradezcan eternamente, pero tú esperas como mamá y como papá, pues mínimo que tus hijos pues valoren tu esfuerzo, entiendan que haces lo mejor para que ellos estén bien. No sé, pienso yo. Y ella salió a decir que Poncho ya debería de callarse, que ya no hable de ella, que sí le dio dinero cuando salió de la Casa de los Famosos y que en Navidad le dio 50,000 pesos, pero que ya se debían 40 de los enfermeros porque están carísimos y subieron más. y que ella detuvo que metieran al papá de Poncho en un asilo, porque le daba mucha tristeza que se fuera a un asilo. Todavía la señora, fíjate, le da tristeza después de cómo la trató el señor, que dicen que hasta se la agarraba guamazos. Y que dice que le da tristeza porque lo veía muy deprimido al señor y que le daba miedo que meterlo en asilo pues le diera tanta depresión y se muriera de tristeza. Sí. Entonces que mejor decidió que se quedara con ella. Dice, yo toda la vida he vendido que si joyería, que si cosas, que para que trajeran los tenis de marca porque a ellos les gustaba cuando eran chicos, ¿no? Y me esforcé mucho por sacarlos adelante. Y ahora Poncho dice que, o sea, de tener mamitis ya ni me quiere. Siento que traen una bronca también con Marcela, porque como que la menciona y no. Ella dice, yo siempre he sido una mujer decente y a mí nadie tiene que andarme esculcando nada porque siempre fui una mujer de una pieza. Yo no me fui a los 3 días a vivir con mi novio. O sea, como hablando de Marcela.
Ajá.
¿No? Uh-huh. Cosas así. Entonces sí está ella muy enojada. También siento que él está enojado. Pero entiendo que ella está hablando públicamente y eso le puede molestar a Poncho, ¿verdad? Pero también noto que no hay en ninguna parte cabe como el sopesar el tema y de, a ver, vamos a hablar. Vamos a sentarnos a hablar aquí en privado, cómo lo podemos arreglar, en qué te ayudo más. Noto que estás desesperada o necesito, por favor, que dejes de atacarnos públicamente. Yo soy una figura, algo, nada, Flor. Todo sigue igual y sigue pues la guerra de dimes y diretes. Y pues Poncho tiene unos puntos, yo lo entiendo, es muy difícil tener familiares tóxicos, pero también Poncho es terrible. ¿Qué es eso de decirle a tu mamá en un podcast? Pues es tu obligación cuidarlo, es tu obligación cuidar a mi papá. Ni modo, así te tocó. Pues ¿cómo? O sea, uno lo hace por un deber moral, ¿no? Porque tú quieres a la persona. Pero obligaciones de todos, la familia somos todos, no solo una señora de 71 años que tiene que cuidar un señor que está convaleciente y que al parecer está muy mal de salud, Flor. O sea, súper mal, como nunca. O sea,
y que la iba a dejar, ¿no? Se iban a separar.
Antes de que le diera la embolia, sí, porque el señor la quería dejar.
Ajá.
Y entonces, pues, le dio la embolia y no, y ella se quedó a cuidar. Entonces, pues bueno, también digo, Poncho y sus hermanos pues son el resultado de una educación que recibieron, ¿no?
Pero lo que pasa es que Poncho no se está negando a ayudar. Eso es lo que a mí me hace ruido. O sea, si Poncho, dentro de toda su riqueza, porque vemos que le va muy bien, ¿no? Se negara a ayudar a su mamá y a su papá, o sea, si no quisiera darles recursos y dinero para que salieran adelante, lo entendería. Pero sí está apoyándolos económicamente. Entonces, ¿por qué está tan enojada la mamá? O sea, ¿por qué quiere más dinero?
Yo creo que cuando tú tienes un familiar tan enfermo, tal vez es que no le alcanza los cuidados que tiene que cubrir del señor, entre medicamentos, terapias, enfermeros, materiales, no sé, desde pañales, porque dice que usa pañales. La señora que ella lo cambiaba. O sea, vaya, batalla bastante, ¿no? Y entiendo que ha de ser muy caro sostener la enfermedad de una persona, pero cuidarlo, ¿no? Anímicamente el cuidador también sufre, ¿no? Pero claro. Yo creo que al principio era un tema así de dinero, pero que también es un tema de toma el dinero, hombre, ya, arréglalo, ¿no? Pero pues, y lo demás, o sea, ¿dónde está tu participación activa? Es tu papá. ¿No? No solo es el dinero, es, oye, ven, atiéndelo, tú también hazte cargo, y le dejan toda la carga a la señora que pues ya está grande, la señora también, 71 años a mí se me hace que ya estás grande.
A ver, dice aquí Farandulera, la mamá de Poncho ha hablado pestes de las nueras, dijo que su hijo Toño, el futbolista, está muerto por la esposa que lo tenía jugando por dinero, que su hijo Aldo se drogaba, y que ella se iba a divorciar y que al esposo le dio una embolia y le arruinó la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas, Mario, de esto?
Pues mira, la verdad, yo ahí esas cosas, no, ya ni meterse, ¿no? Porque, pero pienso que pues la señora debe ser, pues, conflictiva, ¿no? Una familia muy conflictiva, ¿no? Tanto de una parte como de la va otra, ¿no? O sea, yo la verdad no estoy acostumbrado a ese tipo de no sé, en mi casa yo no vi, por ejemplo, que mi papá le levantara la mano a mi mamá, pero para nada, ¿verdad? Y veo que la señora aquí se está quejando de eso, y son cosas que yo no las entiendo porque no las he vivido.
Claro, te entiendo perfectamente.
Es súper complejo, yo también te entiendo, tío Mario, yo tampoco he vivido, o sea, que mis papás, o sea, claro que mis papás alguna vez se pelearon, pero así de golpes, de grosería, no. O sea, no, eso no es algo que yo esté acostumbrada tampoco. Pero bueno, en dado caso, yo no digo que la señora no sea conflictiva, lo ha de ser muchísimo, no ha de ser fácil también crecer, o sea, terminar de desarrollarte como persona en ese ambiente, ¿no? No sé, pienso.
Lo que sí es que el manejo mediático es mucho mejor el que hace Poncho que el que hace su mamá. Yo le he oído, quien la ha entrevistado mucho es el programa de Gustavo Adolfo. Yo he oído a la mamá en el programa de Gustavo Adolfo y sí, sí se va a la yugular a su hijo. No le importa que sea su hijo, ¿eh? No le importa, está hablando de Poncho de Nigris, no de su hijo. Y si tú oyes hablar a Poncho, es sumamente mesurado, equilibrado, nunca le pierde el respeto a su mamá, ni es agresivo en la forma en cómo se refiere a ella. Simplemente lo que dice es, voy a poner una distancia, ¿no? Porque me está lastimando a mí y está lastimando a mi familia. Entonces, Poncho ha sido mucho más inteligente en la forma de decir las cosas. Mediáticamente creo que la señora ha sido muy, muy agresiva.
Pero ellos así son, Flor. O sea, Poncho es agresivo. Nada más él mide los lugares en cómo hablar. No digo que no es inteligente para los medios. Por algo se dedica a esto. Pero ajá, así son. Poncho es, o sea, si tú hubieras visto los programas que hacían en Monterrey, sumamente violento. Cómo se despliega en el último reality, hubo cosas totalmente inadecuadas y agresivas y violentas. Y lo que está pasando con la mamá, si tú el podcast en donde estaba la mamá y le empieza a decir, es tu obligación y tú así te tocó, y o sea, es muy agresivo, es como es un macho man, o sea, eso es así. Entiendo que ahorita esté siendo más mesurado porque también las cosas están escalando. La mamá ya le dijo, no eres mi hijo. Yo acabo de ver un clip antes de entrar. No eres mi
ya
hijo.
Nos vamos, ya nos vamos, 20 segundos, vayan a Lu.
Vaya todos, no se peleen.
Bye, Mario.
Nos vemos, bye bye.
Gracias a Paulina Sanabria en la producción y a Iván Lascano en los otros.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.